Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre. Gracias por la sintonía. Aquí estamos en las noticias como son. Y hoy comenzamos pues la tertulia destacando que en un mes de duros apagones en Cuba, Venezuela exportó a la isla 58.000 barriles de petróleo diarios. Ello pese a que en ese periodo de exportaciones PDVSA, pues se hundieron a su nivel más bajo en casi un año. Vamos a estar analizando esto con nuestra invitada.
Eso es la mitad de lo que sabía, del acuerdo que se había hecho de más de 100.000 barriles diarios, ¿se acuerdan?
Yo creo que hace tiempo esto viene ya en baja.
Viene bajando, sí, es cierto.
Bueno, Cuba no está entre las 25 mejores islas del mundo para hacer turismo, según una prestigiosa revista de viajes. Y hablando de Cuba, Cuba baja de contagios con alza en las muertes. Estamos hablando de coronavirus.
Antes de saludar a nuestra tertuliana de hoy, vamos a saludar también a los que nos ven a través de Facebook. O sea, nuestra página de Facebook transmite la primera parte de este programa, la tertulia del programa, la transmite la puede escuchar y la puede ver. Y por supuesto, los que están en sintonía con las noticias como son a través de la radio, o sea, Radio Martí, que yo siempre lo digo, aquellos que tengan la oportunidad, si ustedes entran a radiotelevisionmartí.com, también ahí pueden descargar cualquier programa de las noticias como son, así como cualquier programa de Radio Martí y leer las noticias. Así que dicho esto, saludo a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, y yo también quiero decirlo porque pueden consultar ahí también, autora del blog Reconciliación Cubana. Ahí están los artículos que ella va escribiendo durante todo su andar, que es bastante, mucho, y otros artículos también, ahí aparecen en Reconciliación Cubana, interesante su blog. Así que con Miriam Leiva ya comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, como ya decía, Venezuela exportó a Cuba un promedio de 58.000 barriles diarios de petróleo durante el mes de septiembre, un mes en que los cubanos sufrieron una oleada de apagones que las autoridades achacaron, sobre todo, averías en las termoeléctricas de la isla. Esta cuota se mantuvo dentro de las cifras del acuerdo bilateral entre La Habana y Caracas para el suministro de crudo a la isla durante el pasado mes, pese a que en ese periodo las exportaciones de petróleo se hundieron a su menor nivel en casi un año, afectadas también por la falta de diluyentes que forzaron cortes de producción en la faja del Orinoco, según documentos y datos de seguimiento citados por la agencia Reuters. La cifra de envíos de septiembre supone un incremento considerable en comparación con los 40.000 barriles de petróleo enviados en agosto, cuando la escasez de diluyentes golpeó también las exportaciones. Este convenio integral de cooperación La Habana-Caracas fue firmado por Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2000.
Sí, señor, y dice que va a establecer o establece hasta una cifra de 53.000 barriles por compensación. La compensación por la exportación a Venezuela de miles de profesionales. El intercambio, ¿no? El trueque. Le mandaban los médicos en las misiones estas de barrio adentro, etcétera. Le mandaban profesionales del deporte, entrenar equipos venezolanos, etcétera, y le pagaban con petróleo. Así que, bueno, Miriam Leiva, yo creo que la clave de muchas roturas de termoeléctricas y de grupos, ¿cómo se llama? Estos grupos que son como generadores, ¿no? En Cuba. Yo creo que la clave está en el petróleo, quizás, Miriam Leiva. No sé cuál es tu opinión.
Sí, hay que pensar que un peso fundamental en estos apagones y además las incidencias que tienen el resto de la producción cubana, que tienen que parar muchos centros de producción de todo tipo, pues se debe a la baja en la exportación de Venezuela a Cuba. Y hay que recordar que también el petróleo cubano es pesado, y eso está afectando, y se sabía, ¿no?, que cuando pusieran a las termoeléctricas de Cuba a trabajar con directamente con el petróleo cubano, pues el tiempo, la vida útil iba a cortarse y necesitaría más, digamos, mantenimiento. ¿Qué pasa? Que aquí las informaciones oficiales se han centrado en roturas de las plantas, claro, o falta de mantenimiento porque no han tenido la financiación, o porque, bueno, como siempre se dice, que son por las medidas del embargo, el bloqueo, que impide acceder a esas piezas. Lo cierto es que sí, en algún momento, cuando han entrevistado a directamente en alguna planta, sobre todo a la de Matanza, pues ha mencionado, casi soslayado así, el que está informando de que también han tenido dificultades con el petróleo. En este caso, bueno, lamentablemente, Venezuela, digo yo lamentablemente porque su pueblo está sufriendo esta situación también que tiene Venezuela con el petróleo, lamentablemente, bueno, está padeciendo eso. Pero yo realmente pienso que ayuda, ¿no? O sea, a que sigan funcionando cosas cubanas que lo exporten para acá. Hay una cuestión, esto complejiza toda la situación, tanto de allá como de aquí de Cuba. ¿Y Cuba, además, con qué le va a pagar? Bueno, lo único que tiene en estos momentos son todavía los colaboradores y, bueno, ahora la exportación de vacunas. Incluso cuando Díaz-Canel fue a México, es muy probable que haya tratado con López Obrador el suministro de petróleo mexicano, que sería como tener un hijo bobo, ¿no?, nuevamente, porque aquí no hay dinero para pagar eso.
Claro, no, yo creo que esta información trae un punto que para mí es clave, y es recordar, porque claro, los expertos lo van contabilizando, porque es muy fácil hacer el seguimiento de los barcos de petróleo, porque se les obliga, ¿no?, a todos los barcos poner su GPS, y entonces se van siguiendo los barcos de petróleo. Pero la entrega de 40.000 barriles diarios, o sea, el promedio de 40.000 barriles diarios enviados en agosto, eso es muy poco petróleo, excesivamente poco. Fíjense que 58.000 sigue siendo poco, sin embargo, es mucho más que 40.000. Es decir, yo creo que parte de la rotura, no solamente es por eso, parte de la justificación que usa el gobierno cubano es decir que hubo roturas en vez de decir que hay escasez de petróleo. Me atrevo a decir eso porque quizás lo menos que el gobierno cubano quiere es sembrar el temor en la población de que no hay petróleo y por eso va a haber apagones. Es mejor decir que hay una rotura y que se va a arreglar y que ya están trabajando los compañeros de tal empresa o tal empresa, están trabajando en eso, como siempre se explica en el noticiero, y eso da quizás más futuro que decir que no hay petróleo.
Aunque puede suceder la rotura. Los equipos las dos cosas, son las dos demasiados cosas. Viejos ya, ¿no? Y necesitan reparaciones y eso. Busqué aquí una información de una consultoría internacional que está actualizada sobre la cuestión del petróleo, y esto también es importante, incide en esto que estamos discutiendo. La producción petrolera de Venezuela se ubicó en 523.000 barriles diarios en el mes de agosto.
La más baja.
De acuerdo con fuentes citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP, sin variación con respecto al mes previo, luego de un ajuste de las cifras en julio. El informe de septiembre de la OPEP muestra que la producción de Venezuela está en su nivel más bajo desde febrero de este año, pero acumula un alza de 21% en los 8 meses del 2021 y 49% si se compara con agosto de 2020. En otras palabras, esto está en picada, la situación de Venezuela del petróleo repercute en Cuba, y Cuba no sabe cómo solucionarlo, al menos al día de hoy.
Vamos a ver. Bueno, a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
A Cuba la excluyeron de los premios a lo mejor del mundo que entrega anualmente la prestigiosa revista especializada Travel Leisure. La isla caribeña, Cuba, no fue incluida en ninguna de las decenas de categorías globales en competencia. Tampoco fueron seleccionadas sus playas, instalaciones, insignia. En la categoría de mejores islas fueron seleccionados 23 destinos de Europa, Asia y América, pero en ella no aparece Cuba. Cuba apenas fue incluida en el lugar 22 entre las mejores islas del Caribe, de un total de 25 clasificaciones. De acuerdo con las pautas de Travel and Leisure, esta encuesta de World Best Award de este año dice que estuvo abierta para una votación del 11 de enero al 10 de mayo del 2021 debido a los destinos de todo el mundo estaban eliminando las restricciones de COVID-19, pero esto es muy significativo, que un lugar como se llama
el paraíso
turístico no aparezca y que esta revista prestigiosa no recoja Cuba. ¿Qué pasa con los polos turísticos, como dicen en Cuba?
Los polos. Pero sí. Fíjate qué interesante. Esto se hace por votación de los lectores. Son las personas que viajan,
claro,
los que aportan su experiencia.
Los turistas,
claro. Los turistas, los que aportan su experiencia. Aquí no hay un grupo de profesionales que va a Cuba y dice, no, mira, no hay politización. Es simple y llanamente lo que el turista siente y en lo que el turista califica como lo mejor del mundo. Y esta noticia llega a unos días antes de abrirse nuevamente el turismo en Cuba por la COVID-19. Así que
los turistas votan, pero también dan sus opiniones,
sí, claro,
sobre los viajes que han hecho, en este caso, a Cuba. No
creo que esto tenga muy tranquilo al gobierno cubano ahora con la reapertura del turismo. Miriam Leiva.
Sí, inclusive esto, por ejemplo, deja mucho que desear en cuanto a Varadero, ¿no?
Claro.
Porque es el principal destino turístico, sobre todo, bueno, le dicen sol y playa.
Uh-huh.
Y bueno, lo otro es La Habana, pero es de otro tipo. Entonces, aquí la propaganda siempre está hecha en que Varadero es uno de los mejores lugares del mundo y que hay muy buena opinión. Y inclusive también, bueno, por supuesto, los cayos y otros lugares como ahora Holguín, que se está convirtiendo en un gran emporio, toda la zona de playas y de otras instalaciones de Holguín. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en Cuba siempre ha habido un problema muy importante y es la atención a los visitantes. O sea, primero, bueno, la calidad de los servicios, por supuesto, que tienen que ser óptimos. Y además de eso, la atención desde el punto de vista humano del personal que trabaja en esas instalaciones. Aquí la formación del personal es bastante deficitario y además hay una cuestión, hay que recordar que el nivel de roce, la educación formal, ¿no? Y la cultura, inclusive el nivel cultural, no estoy hablando de instrucción, de saber leer y escribir y tener un diploma de cualquier cosa, sino la realidad es muy bajo, es muy deficiente en Cuba, y eso es lo que percibe directamente el turista. También se ha puesto de moda, o sea, entre las instituciones oficiales, inclusive no estoy hablando ya de los privados, sino todas las instituciones, pues promover nada más que ritmos, digamos, que puede ser que sean muy cubanos, pero que no sean del agrado de los turistas que vienen de otras latitudes, que tienen además otro nivel cultural que es bastante elevado, aun cuando no tengan, digamos, niveles de instrucción grandes, pero sí tienen desde niño una formación cultural en las escuelas. Y eso en Cuba realmente sí existió algún momento, porque sí hubo tradición de muy buena enseñanza antes del 59, pero eso se dio instrucción a la población, pero todas estas cuestiones se han perdido o se han depauperado. Entonces, ¿qué pasa? Que es todo un conjunto de cuestiones que, además, hay que recordar una cosa. Por ejemplo, una cuestión que es elemental en el mundo en estos momentos es el acceso a Internet desde tu cuarto. Aquí, ¿cuántos hoteles tienen eso? Solamente en los últimos tiempos, el Intur y las cadenas empezaron a fomentar eso, pero no lo tienen, digamos, en la playa, en la arena, en el resto del hotel. Tienen que ir a determinados lugares para tener comunicación. Y así sucesivamente se van uniendo determinadas cuestiones que ya en el mundo hace años que son parte cotidiana de la vida. Como dice, lo dan por sentado y aquí en Cuba sencillamente no existe.
Mientras que hablabas, Miriam, entré a la revista, a Travel Leisure, y busqué sobre Cuba. Y mira qué cosa tan interesante en esto que tú acabas de decir, la infraestructura, que no habla, el artículo como tal, no habla del tema, ¿no?, en cuanto a la clasificación. Me acabo de encontrar un artículo que data del año 2015, agosto del 2015. Estamos hablando en pleno deshielo, los turistas americanos, los cruceros entrando a Cuba, etcétera. Épocas de Obama todavía en ese entonces, el deshielo, repito. La revista dice que Cuba no está preparada para el turismo internacional. Y sobre todo dice, está en inglés, ¿no?, y dice que se puede tomar una sola palabra: infraestructura. Esto es lo que está diciendo Miriam Leiva, la infraestructura. O sea, usted no puede, el turismo de hoy en día ya usted no puede llegar y encerrar a un turista en un mismo lugar, porque incluso el turista lo que le gusta es conocer, salir. Cuando ese turista ya tiene problemas con el taxi, tiene problemas con la guagua, tiene problemas para moverse, como dice Miriam Leiva, no tiene internet en el teléfono, es muy caro si lo va a pagar. Yo recuerdo que, ¿te acuerdas las Kardashian cuando fueron a La Habana?
¿Cómo no? Sí.
Se fueron al segundo día, el tercer día. Porque cuando fueron, ellas viven de las redes sociales, su dinero está en redes sociales. Y cuando fueron a empezar a postear en redes sociales, vieron que no había internet. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos nosotras en un país donde no hay internet? Y agarraron el avión y se fueron de Cuba.
Bueno, eso es un solo ejemplo.
Bueno, pero yo creo que...
Pero hay muchos que llegan, se quedan y se desplazan por la isla. Recuerde que... No es solo Varadero, está Holguín, está Cayo Coco, la zona está de Trinidad.
Pero
hay muchos lugares.
Sigue siendo infraestructura para trasladar de un lugar a otro.
Pero a mí me llama la atención que durante la pandemia, por ejemplo, Iberoestar siguió desarrollando hoteles en Cuba y siguió estableciéndose. ¿Cuál es?
Tiene una explicación. Son contratos que estaban hechos ya con dineros asignados. Esa pregunta se la hice a un economista cubano y esa fue la respuesta. Son contratos que ya estaban establecidos que se siguieron haciendo. Claro, voy, punto. Pero de la misma manera que se siguieron haciendo, podían haberse cancelado por la pandemia.
Claro, ahora también yo agrego, ¿y esas habitaciones van a estar ocupadas?
No lo sé.
Ese es el cuestionamiento.
No lo sé.
Porque usted puede tener un consorcio enorme de hoteles y casas y de turismo, pero no hay nadie habitando, ni viviendo, ni hospedado a pasar un buen rato.
Lo cierto es, miren, José Luis, esto es muy cierto. El turismo que va a Cuba no es generalmente un turismo de hombres solos, un turismo de mujeres solas, un turismo de mochila, un turismo que no es el más caro del mundo. El turismo que está yendo a Cuba es un turismo que en ocasiones no repite, y eso es también gravísimo para el turismo, que sí tiene República Dominicana, que la gente repita. Hay familias que se van todos los años para República Dominicana. No creo que es el caso de Cuba. El turismo de Cuba no es el turismo familiar, que se van 23 personas de un grupo de una familia, 25 personas, 10, 12 personas de una familia. Va la madre, los abuelos, la abuelita, la viejita, todo el mundo, los nietos, todo el mundo, y se pasan una semana en un hotel. Ese no es el turismo que va a Cuba, y ese es un turismo muy codiciado en el mundo entero, más que el turismo de mochila, que es el que está yendo a Cuba.
Seguimos. Bueno, Cuba ha publicado una baja consistente de pacientes de COVID-19 en el día, 22.293, frente a los más de 40.000 de hace un mes, aunque el reporte mostró un aumento en muertes diarias. De acuerdo con el informe del martes, hubo 45 muertes en un día frente a 38 decesos publicados el lunes. Otra excepción del retroceso epidemiológico se registró en Pinar del Río. Recuerde que Miriam ya escribió sobre esto y habló también, ¿no?
El programa pasado lo hicimos, como dice ella, la Cenicienta, ¿no?
Bueno, pues la Cenicienta encabeza las listas provinciales de incidencia de enfermos desde septiembre, y esa demarcación de la región occidental se elevó el número de contagios a 1.439, 156 más que en el reporte de ayer. Y así está la situación. La Organización Mundial de la Salud, entre tanto, dice que está estudiando actualmente el reconocimiento de los medicamentos, de las vacunas cubanas.
Claro, el reconocimiento que el gobierno cubano no ha publicado, como le llaman, la data, no ha publicado toda la información, pero bueno. Miriam, vamos a pasar contigo. Hablabas tú, le dedicaste un artículo completo a Pinar del Río, y precisamente este cable de ANSA, esta información de ANSA, lo está mencionando, que Pinar del Río vuelve pues a ser la cenicienta en cuanto a la COVID-19. Miriam.
Sí, es una cosa que es inverosímil en el sentido de que Pinar del Río no está en otro lugar, no digamos lejano siquiera, está pegado a La Habana. O sea, que Pinar del Río debería de tener una atención, digamos, natural, porque la comunicación es inmediata, ¿no? Y además porque está desde julio, o sea, desde julio de este año, nada más que ha hecho subir y subir y subir, y mientras que el gobierno ha hecho grandes prioridades para Matanzas, claro, está Varadero y el turismo y para otros lugares, pues sencillamente en Pinar del Río vemos que baja un poquito un día y al día siguiente la cantidad es muy muy, muy superior. Entonces, eso realmente a mí me duele, es alarmante. Quizás también se debe a que no hay ningún alto dirigente cubano que sea pinareño, ¿no? O sea, el único que proviene de allí es el Ramiro Valdés, y él es, digamos, Artemiseño.
Claro.
Entonces, hay una cuestión, que Artemisa ahora es provincia, o sea, que ya ni Ramiro Valdés es pinareño, ahora es Artemiseño solamente. Y así, bueno, esto es una parte casi que anecdótica, pero es una realidad, todo eso influye, ¿no? En que haya mayor percepción y sensibilidad hacia estos lugares. En cuanto al resto del país, indudablemente ha estado bajando, hay una, digamos, un gran interés y mucha dedicación de las altas esferas aquí de política en que esto se vaya solucionando de manera que se puedan ir abriendo las provincias, que es lo que se estaba haciendo, y que cuando llegue el 15 de noviembre, que oficialmente está abierto al turismo, digamos, el país, pues que haya una situación de más normalidad dentro de, bueno, limitaciones por el COVID, pero que sea lo menos posible, porque primero es el ambiente que necesita el turista, y además de eso es una forma de ir haciendo producciones para el turismo y también para que pueda, digamos, que ofertarse a esos turistas que no van a querer estar encerrados siempre, van a querer ir paladar a una actividad, en eso mismo, una actividad cultural, que también ya se está hablando de apertura de los teatros. Uh-huh. En fin, que se está trabajando hacia una normalidad normal que va a haber, pero que cree una situación no solo de salud para el pueblo cubano, sino también para esas personas que se van a recibir. Pero de todas maneras, los datos que se están dando en estos momentos no son una garantía de que eso se mantenga, porque también tenemos que saber que a la medida que vengan turistas o visitantes o incluso cubanos que están afuera, pues se puede introducir cepas que incluso que no hay, ya se está hablando en las instituciones de investigación y de conocimiento en el mundo, que hay nuevas cepas, o sea, el virus va mutando y hay nuevas cepas que inclusive pueden ser más peligrosas, más letales que Delta, que en estos momentos es que la que ha llegado y está por toda Cuba, claro, y en el mundo es la que ha acabado.
Uh-huh. Bueno, antes de terminar, informar, según está reportando desde La Habana la agencia española EFE, hay también fotografías del hecho. Miles de cubanos reclamaron en las últimas horas en las redes sociales la apertura de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, paralizados en 2017 por el entonces presidente Donald Trump. Todo comenzó a primera hora del día, cuando más de una decena de cubanos acudieron personalmente a la legación norteamericana en La Habana, cartel en mano, para denunciar que sus trámites están en un limbo desde hace 4 años y no han podido reunirse con su familia.
Ha sido bien complicado esa situación.
Muy bien que se haga este pedido, ¿no?
Claro. Que se haga el pedido, muy bien que se haga ese pedido, y también hay que decir muy bien que los que quieren pedir cambios en el gobierno también lo pueden pedir sin la represión del gobierno.
Claro,
¿no?
Son gente que están por la reunificación familiar, que se quedaron atrapados en el cierre de la embajada, en fin.
O sea, parece que en Cuba protestan unos y otros no pueden protestar. Pero bueno, y la protesta es válida, siempre es válida, pero todo tiene que ser pareja para todo el mundo.
Oye, muchísimas gracias, Miriam Leiva. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El deshielo Cuba, Estados Unidos, un plan B abortado con urgencia, es el artículo que escribió el presidente de Havana Consulting Group, Emilio Morales, en el que se plantea interrogantes como: ¿cuáles fueron las razones del acercamiento político entre el régimen de Raúl Castro y la administración de Barack Obama? ¿Por qué se detuvo? Y a la vista de aquello, ¿qué debería hacer ahora la administración de Joe Biden frente a Díaz-Canel?
Efectivamente, y tenemos precisamente a Emilio Morales en línea telefónica. Repito, es el presidente y CEO, o sea, CEO de Havana Consulting Group. El artículo es un artículo extenso, un artículo que da muchos datos. Incluso voy nada más que a dar una entrada, ¿no? ¿Por qué plantea Emilio Morales que el gobierno cubano se decide a lanzarse en esta aventura de acercamiento, de deshielo? Y yo, la aventura lo digo yo, no lo dice Emilio Morales en el artículo. En esa aventura de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, ese deshielo. Simple y llanamente porque parece, Emilio lo relaciona con Venezuela. Y es cierto, hay que la historia no miente. El gobierno cubano temió que la oposición pudiera hacerse con el poder en Venezuela. La enfermedad de Hugo Chávez, que ya se sabía que iba a morir. Emilio Morales dice en el artículo que Fidel Castro se adueñó de la enfermedad de Hugo Chávez. Y parece que el plan B del gobierno cubano fue decir: bien, si el presidente Barack Obama está lanzando algunas medidas de relajamiento, algunas medidas de más viajes, etcétera, vamos a ver si podemos negociar. Y ahí entró el periodo de 18 meses de negociaciones secretas hasta que fue anunciado entonces el famoso deshielo aquel 17 de diciembre. Emilio Morales, saludos, bienvenido. Solamente hice esta pequeña introducción para llevar al principio de todo el deshielo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Emilio?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Yo creo que la primera pregunta la tomo de tu artículo. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron esto? Y te estamos aquí ya listos para escucharte. ¿Cuáles fueron?
Bueno, yo creo que las principales razones eran, primero, la crisis económica que había en Cuba, el peligro que representaba el movimiento de emprendedores en Cuba, y sobre todo lo peor, era el peligro más inminente, era la fortaleza que tenía la oposición venezolana y el peligro que representaba si ellos llegaban al poder. ¿Qué representaba si la oposición venezolana ganaba las elecciones del 2003? Bueno, era muy sencillo. Representaba el fin del subsidio venezolano, el fin del subsidio del envío de petróleo, el fin de la colaboración médica y el fin de casi una entrada de 10 mil millones de dólares que le estaban llegando a Cuba anualmente, así de manera fresca y directa. Entonces, ¿qué desencadenó esto? La enfermedad de Hugo Chávez. Cuando ellos descubren que Hugo Chávez tenía cáncer y vieron el cáncer que tenía, pusieron la voz de alarma, ¿no? Se mandaron a correr, como dice un buen cubano. Y eso fue lo que pasó.
¿Tú crees que esto fue un plan elaborado? O sea, y ¿Por qué? O sea, porque, bien, esta es la parte del gobierno cubano, pero ellos sabían que Obama estaba dispuesto a negociar y estaba dispuesto a llegar mucho más allá.
Sí, Obama, claro, ellos sabían que Obama tenía una agenda que incluía, incluso, si era posible, levantar el embargo. Los primeros pasos que dio Obama fueron en el 2009, cuando él toma su primer mandato, ¿no? Él comienza sus primeros 4 años. Y lo primero que hizo fue levantar el tema de las remesas, liberarlas totalmente, y el tema de los viajes de los cubanos. Hay que recordar de que los cubanos podían viajar una vez cada 3 años, uh-huh. y las remesas eran solo se podían enviar $300 cada 3 meses. Uh-huh. Y cuando este presidente dice que eso se acabó, ya los cubanos podían viajar cuantas veces quisieran en un año y podían enviar cuánto dinero podían enviar, porque primero le puso un límite de $5,000 diarios y después hasta $10,000 diarios. Entonces, en realidad lo que hizo fue crear un circuito financiero directo que controlaba el gobierno cubano. Es una inyección de capital tremenda. Si vamos a los números históricos, primero el tema de los viajes liberó totalmente el negocio de las mulas. Estamos hablando que es un movimiento de que casi llegó a generar $3 billones anuales en toda la mercancía que se enviaba a través de los viajeros. Un negocio que creció exponencialmente por el número de viajes, el número de vuelos, etcétera. Y el de las remesas en sí, el envío de dinero en efectivo, ocurrió otro tanto, a punto de que el mercado cubano se convirtió de la noche a la mañana en el mercado de mayor índice de crecimiento de remesas en América Latina. Sí, 1.400, 1.500 millones de dólares que recibía regularmente todos los años, saltó a más de 3.000 millones. Entonces, con esa premisa, arrancó Obama su agenda. Pasaron unos años y en el 2011 Raúl Castro hace ese simulacro de apertura, cuando empieza a implementar las reformas que ellos anunciaron en el Congreso del Partido en el 2011, y en el 2013 liberan el tema de la migratorio, sí, hacen una nueva reforma migratoria y dejan viajar a casi todo el mundo, excepto a los famosos regulados, implementan medidas aperturistas como la venta de casas, la venta de autos, y crece un poco la apertura que se hizo al sector privado, ya dando pie a cierto movimiento de emprendimiento en Cuba que a ellos los tomó por sorpresa. Porque en realidad, este movimiento de emprendedores que nació a partir de 2011 tomó una velocidad y una fuerza increíble, ya en el 2016 prácticamente era imparable. Y ahí fue cuando ellos ya tenían ya el deshielo logrado y se dieron cuenta que tenían que parar eso. Porque ya no solo era el crecimiento de los emprendedores, ya era el apoyo de Estados Unidos y todo lo que representó el deshielo, ¿no? Toda la dinámica esa que representó el deshielo, que no solo puso a Cuba como, digamos, mercado de moda para la inversión extranjera, ya no solo para los empresarios norteamericanos, sino para inversores de toda parte del mundo.
¿Cómo cayó realmente esto dentro, bueno, de acuerdo a tus investigaciones, Emilio, dentro del círculo de Obama acá en los Estados Unidos?
Bueno, había un movimiento aquí muy fuerte de generar un cambio en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y ellos pensaron que la mejor manera era cambiar todas las directrices que había sido movida durante 50 años y 50 años hacia atrás, que todo fue de sanciones, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y ellos pensaron de que un cambio de filosofía, un cambio de política iba a empoderar al pueblo cubano y iba a abrir nuevas brechas. Y posiblemente ellos pensaron de que era la vía para cambiar el sistema. Acto seguido, rápidamente esta gente se dieron cuenta de que por ahí ellos podían tomar ventaja, y en un escenario y un ambiente de hielo, lo primero que iban a recibir era el turismo americano. Sí, era una fuente directa de dinero, porque el turismo americano era el turismo ideal para venir a Cuba, sí. Es el turismo que más dinero deja, es el turismo que más cerca está del mercado cubano, etcétera, etcétera. Además de ser un turismo que estuvo prohibido por más de 50 años en aquel entonces. Entonces, esa era una gran oportunidad de hacer dinero. Y en ese sentido, Gaesa se preparó se adueñó prácticamente de todo el aparato turístico que tiene valor en Cuba, sí, toda La Habana Vieja, todos los hoteles prácticamente 5 estrellas de todos los polos turísticos, y todas las inversiones que a partir de 2014 se hizo en la industria turística cubana, prácticamente el 90-95% las ejecutó Gaesa. Por otro lado, financieramente era la oportunidad de limpiar la deuda externa. Cuba tenía más de 40 mil millones de dólares en deuda externa. Entonces Obama, en su política, trató de crear un ambiente y de generar cierta confianza a los acreedores y persuadirlos de que ahora, con esta nueva relación que se abría entre Cuba y Estados Unidos, ellos podrían estar más seguros, podrían tener más inversiones, y una forma de, como una especie de guiño de ojo, fuera borrón y cuenta nueva. Es decir, tratar de eliminar toda esa deuda y empezar desde cero, en un ambiente nuevo, un ambiente de intercambio, etcétera, etcétera. Ellos aprovecharon eso y lograron que el Club de París le condonara más de casi 9 mil millones de dólares. La antigua Unión Soviética, o Rusia en este caso, le condonó 29 mil millones de dólares. México le condonó X cantidad de dinero. Hasta los chinos le condonaron 3 mil millones de dólares. Entonces, cuando sumas todo eso, le condonaron casi 42 mil millones de dólares. Era una barbaridad de dinero.
Claro.
Así todo, hay deuda que no se negoció. Y en esa deuda está la propia deuda que tenían con Venezuela, que yo creo que hoy pasa los 20 mil millones de dólares. Deuda que tenían con Brasil, deuda que tenían con Argentina, que hoy pasa los 4 mil millones de dólares. Y la deuda que tienen todavía con el Club de Londres, que es una deuda comercial.
A mí hay algo que me llama la atención y siempre uno se hace la pregunta, ¿no? Y claro, hay mil respuestas. ¿Por qué el gobierno cubano frena? Tú has explicado que es que los emprendedores habían tenido una expansión increíble dentro de Cuba. La popularidad de Estados Unidos dentro de los cubanos, incluso Obama era más popular que Raúl Castro dentro de los cubanos. O sea, había toda una circulación, una independencia de muchos sectores del cuentapropismo dentro de Cuba. Pero a mí me llama la atención porque parecía que al gobierno cubano le iba bien. Parecía que Gaesa se estaba apoderando, lo dijiste al principio del programa, incluso Gaesa se apoderó hasta del casco histórico de que le correspondía al historiador de la Habana. Él se apoderó de todo ese sector turístico. Si a Gaesa le va tan bien, el gobierno cubano económicamente le iba bien. Por suerte, en Venezuela no ganó la oposición y se murió Hugo Chávez, pero siguió Nicolás Maduro. Si todo iba bien, ¿por qué el gobierno cubano frena? Y frena desde que Obama va a Cuba de visita. Yo recuerdo después que él termina el discurso en el Gran Teatro de La Habana, que la supuesta, entre comillas, ficticia sociedad civil que estaba viendo a Obama allí, que todo era del gobierno, estaba todo, pues, nada, controlado por el gobierno, le viraron la tortilla a Obama. Y empezaron a decir que Obama tenía incluso hasta espíritu imperialista y que no se podía permitir. ¿Por qué frena el gobierno cubano si todo aparentemente
incluso
le iba tan bien?
Fidel Castro lanzó un artículo de opinión.
El hermano
Obama.
El hermano Obama. ¿Por qué frena, Emilio? ¿Por qué se le iba todo tan bien aparentemente?
Bueno, en realidad yo no creo que iba todo tan bien, ¿no?
¿No?
Porque aquí hay varios factores. Mira, uno era el impacto ideológico que significó la llegada de Obama a Cuba, un presidente negro de Estados Unidos, populista, de izquierda, que llega a Cuba y da un discurso donde le exige a este dictador, Raúl Castro, escuche a su pueblo, etcétera, etcétera, mire su futuro. Entonces despertó tanta simpatía en la gente que era común en Cuba ver por las calles personas con pañuelos de la bandera americana en la cabeza, o la misma ropa en prendas de vestir. Sí, era algo inaudito. Yo me recuerdo cuando yo era muchacho, estaba en el pre, a una alumna la botaron de la escuela un día porque fue con unos tenis que tenía una bandera americana. Yo me recuerdo eso como si fuera hoy. A mí eso me marcó para toda la vida. Y de pronto, 30 años después, cuando ocurre el deshielo, la bandera americana era ondeaba en los balcones junto con la cubana. Un montón de balcones. Entonces yo creo que eso fue un impacto muy duro para el ala conservadora del de estos octogenarios comunistas. Ese por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista económico, significó, aparte de que significó una bonanza económica para las empresas de AESA, del gobierno en general, también lo fue para el emprendimiento. De modo de que estaba naciendo en Cuba una clase media fuerte. Por ejemplo, en el sector turístico, el hospedaje, la cantidad de habitaciones casi estaba a un 50% entre el privado y el 50% tenía el privado y en realidad tenía un 47% el privado y 53% el Estado con todos los hoteles. Y eso fue un crecimiento abrumador. En el transporte privado superaba, los cuentapropistas superaban al Estado. En los restaurantes igual. Entonces, la correlación de fuerza desde el punto de vista económico en el mercado duro, en el mercado que daba los dólares, el cuentapropismo estaba arrollando a las empresas de gas. Y entonces, cuando tú tienes ya cierta cantidad de población con un nivel adquisitivo alto y con un poder económico que nunca tuvo en los años precedentes, eso era un peligro. Por otro lado, estaba el peligro de perder súbitamente todo lo de Venezuela y lo que significaba, porque era un volumen de dinero gigantesco. Entonces eran varios factores al mismo tiempo. Y lo que significaba internamente este crecimiento del emprendimiento, a la vez que iba cayendo también el tema del petróleo, porque el precio del petróleo iba cayendo en el mercado mundial. Toda esa ayuda a Venezuela también se iba cayendo. Entonces, ¿qué? La única opción que tenían ellos era, o si se caía Maduro por alguna razón y perdían todo, lo único que les quedaba era el acercamiento. Pero ya el acercamiento lo ponía a ellos en peligro de perder el poder político, que es lo que más han cuidado de ellos. Entonces, a este punto, ya cuando ellos toman la decisión de abortar el deshielo, ya ellos tenían control total de Venezuela. Ya las Fuerzas Armadas estaban penetradas hasta profundidad, ya la oposición venezolana estaba diezmada, la tenían dividida, muchos los tenían presos, otros tuvieron que irse, etcétera. Entonces, ¿qué quedaba? Controlar la parte interna de Cuba. ¿Cómo? Bueno, muy fácil, parando las reformas, llevándolas a un nivel mínimo de expresión y sacando del juego el deshielo. ¿Y qué era lo que tienen que sacar en juego? Bueno, empezaron por los diplomáticos que había en Cuba, eran más de 30. Y había, se ha filtrado un audio donde hay un alto oficial de inteligencia dando instrucciones a jefes de empresa, jefes de organismos centrales del Estado, jefes de instituciones académicas, de la preocupación que tenía la dirección del país por la presencia de estos más de 30 diplomáticos norteamericanos y que ellos no querían que fueran las instituciones y se comunicaran directamente con ellos. Ellos tenían cualquier acercamiento, tenían que ir al MINDREX a pedir permiso. Sí, ellos estaban muy preocupados. Si ustedes oyen el audio, se van a dar cuenta del nivel de preocupación que ellos tenían. Ellos estaban súper alarmados. Acto seguido, después de esa grabación, a los dos meses, empiezan los ataques sónicos que tomaron por sorpresa a Obama. Obama uh-huh. nunca se esperó eso. Y ahí es donde empieza toda la historia de desmontajes de hielo.
Yeah. Tú dices aquí, casi ya, bueno, finalizando como conclusión, 4 años después, de nada valió interrumpir el deshielo. La situación actual muestra un escenario más vulnerable para el régimen que el que generó el propio deshielo. Actualmente, ¿cómo ves la situación que tiene Cuba?
No, la situación de hoy es... Yo no creo que ni el periodo especial de los años 90 la supere. Porque esto es una bancarrota total. Aquí no hay crédito, ya no hay crédito internacional. O sea, han perdido todas sus líneas, las pocas líneas de crédito que tenían, incluso las de sus socios. Las de China, las de Rusia, las han perdido. No les pagan. Por otro lado, una economía que es totalmente parásita, que es totalmente irreformable. Ya no saben qué medidas más van a hacer para engañarse a ellos mismos. Porque todas las aperturas que han hecho son muy limitadas, son una reverenda porquería. Lo que ha traído es más control, más, digamos, más inflación. Esa tarea de ordenamiento ha sido un desastre. Por otro lado, encontramos un gobierno que no es un gobierno, tenemos una organización criminal que dirige un gobierno títere que ellos han impuesto, que no tiene ya no hay ninguna simpatía en el pueblo por ellos, ¿no? Ya hay una desconexión, se ha producido una desconexión total entre el pueblo y el gobierno. Y la prueba de ello fue el 11 de julio. Todas esas manifestaciones que se dieron en más de 50 ciudades cubanas, de forma espontánea y pacífica. Y entonces, a eso súmale la represión brutal, la aplicación del terror y todos los efectos que ha tenido la pandemia. Si todo ha venido junto. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Eso, nunca había pasado esto en Cuba. Y lo peor es que no hay futuro. Tú no ves una salida. Yo no veo una salida, no veo un plan de salida. Lo que veo es un plan de atrincheramiento estúpido, absurdo, que los va a llevar a la ruina, los va a llevar a perderlo todo.
Es lo que, peor de todo, perdóname, sí, es el pueblo, ¿no?
No, es que yo creo que el gobierno cubano está en este momento como... Aquí hay una frase en Estados Unidos buenísima, que es el no-win situation. O sea, no, en una situación de no ganar nunca, para traducirlo de esta manera mal dicho, ¿no? Tú terminas el artículo diciendo, y yo quiero caer en esto porque para mí esto es fundamental. Viendo esta realidad, la administración de Biden debe comprender que no son tiempos de engagement, o sea, de acercamiento, ni de deshielos. Es sencillamente la hora de hacerlo políticamente correcto, ayudar al pueblo cubano a decapitar a la tiranía más siniestra que ha tenido nuestra América en los últimos 62 años. Te pregunto, el 11 de julio para mí fue clave. ¿Y por qué digo que es clave? Porque si la administración de Obama, los asesores de Obama, tenían algún plan para, digamos, volver y quizás relajar algunas de las medidas que venían ya de la administración Trump, yo creo que es un tiro no solamente en el pie, yo creo que es un tiro al corazón que se ha dado el gobierno cubano con la represión del 11 de julio. Se la tuvo que jugar, la hizo, y yo creo que esto le va a salir muy mal en su relación con Estados Unidos. No sé cuál es tu opinión.
Sí, de hecho, el 11 de julio fue la tormenta que paró todas esas ansias de engagement que tienen ciertos personajillos dentro de la administración Biden, que eran gente que estuvieron trabajando en la administración Obama y venían con un plan, con una agenda desde la campaña presidencial. Si todo ese plan se ha ido al piso, se ha desaparecido, se ha diluido por la realidad. Y entonces ellos están todavía en shock de cómo tratar la situación que ocurrió después del 11 de julio. Todavía ellos no se han despertado del knockout que le acaba de dar el pueblo, porque le arruinó todos sus planes, se arruinaron. Entonces ya no hay, aquí no hay chance de engagement, aquí no hay chance de ningún segundo de hielo, y para cómo de mal, la administración Biden ha metido la pata en dos o tres cosas que no tienen nada que ver con Cuba, y entonces Cuba se vuelve la oportunidad, se convierte en la oportunidad, como dicen los cubanos, de limpiarse, de buscar, de respirar. ¿Y cómo? La única manera es decapitando esa dictadura, ayudar al pueblo cubano a decapitar esa dictadura.
Interesante. Oye, el tema. Pero ¿cómo se hace? Es la pregunta, ¿no?
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?
Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Que incluso no tienen que incluir un marín en La Habana. No hace falta. Uh-huh. Pero el problema es la voluntad, la decisión, la rapidez de tomar las medidas. Y eso es lo que yo no veo. Yo lo que veo es una política de enfriamiento de situación con estas comisiones que se han armado de remesa, de internet y de ataque sónico, que un mes después yo no he visto un resultado. No he visto una implementación. Entonces yo lo que creo es que están tratando de dilatar el tiempo, a ver si el gobierno cubano da un paso en positivo y no un paso en negativo, para que ellos puedan entonces tratar de poner una pequeña alfombrita para que fluya el dinero, para que fluya cierta relación. Yo creo que eso es lo que están esperando.
Te pregunto en el minuto y medio de programa que nos queda. En el artículo tú demuestras que la política del deshielo puso muy nervioso al gobierno cubano y hasta cierto punto, no en todos los puntos, empoderó a la sociedad civil cubana, o sea, que llegó a crear una clase media fuerte, hubo independencia. ¿Por qué no volver a probar lo mismo?
Porque se demostró que no sirvió, porque al final el gobierno cubano no se montó en ese carro, el gobierno cubano se montó en el carro de la trampa, en el carro de buscar los dividendos para ellos y no para la población. Todo lo que fuera dividendo para la población, ellos lo van a eliminar, no lo van a permitir, saben que es un peligro. Entonces, eso es lo que están buscando. Ellos lo único que quieren es turismo, remesas y más nada.
Y viajes de familiares, los vuelos.
Sí, todo ese negocio esclavo que significa dividir a la familia. Eso es lo que ellos quieren. No quieren más nada. No. Ellos piensan que no lo necesitan, que con esos tres negocios ellos están en control de la situación.
Bueno, de hecho, hubo un comentarista de la televisión cubana que dijo que era increíble que el presidente Biden no a este momento no hubiera puesto ya los vuelos de los familiares y hubiera liberado la remesa, algo así. Dijo.
Yo recuerdo cuando estaba acá de gobernador Lotton Chale, ¿usted se acuerda?
Sí, claro.
Hace ya muchos años, había un grupo para la transición en Cuba que encabezaba Jorge Mascanosa. Uh-huh. ¿Desde cuándo no se ha querido, mi amigo Emilio Morales? Bueno.
Eso no sé. De todas maneras,
no, eso no sé, no, esa es la realidad.
Sí, la realidad es que
nunca se ha querido. En 62 años.
O no se ha podido.
Bueno, yo me quedo con Emilio ahora. No se ha querido, ¿verdad, Emilio?
No les conviene.
Claro, no. Oh, mira, agrego más, no les conviene.
Bueno, no se ha podido, no se ha podido. Han habido intentos muy, muy, muy loables, sí. La verdad. Ha habido intentos loables.
Al final, mira, siempre han habido intentos. Pero siempre se han abortado los intentos por una u otra razón.
Es verdad.
Siempre ha pasado algo que ha abortado todo.
Vamos a ver ahora qué pasa.
El resultado es el que define, es el que habla.
Así mismo. Gracias, Emilio.
Oye, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación acá en Las Noticias Como Son. Gracias, Emilio Morales.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias